Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire, comenzamos.
Buenas tardes, bueno, estamos como cada martes con ustedes en Derecho al Aire. Hoy vamos, tenemos invitados especiales, está el Colegio de Abogados de la Costa Norte Jalisco AC, está con nosotros la licenciada María García, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, el licenciado Florencio Martínez Jiménez, muchas gracias por venir, y también está la licenciada Iskra Castañeda, un nombre muy difícil de pronunciar, pero bueno, aquí estamos. Y con nosotros también se encuentra el licenciado Fernando Antonio Reséndiz Sánchez, que también pertenece al Colegio de Abogados de la Costa Norte Jalisco AC, que precisamente mañana 8 de mayo a las 17 horas o 5 de la tarde vamos a estar en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus, que está aquí en el Centro Universitario de la Costa, para hablarnos de un tema yo creo que muy, muy interesante, porque de repente en este programa nos hemos dedicado a hablar de mucho temas que han sido muy interesantes en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal, el procedimiento, eso. Pero algo muy importante que a lo mejor se nos ha olvidado hablar y que a todos nos interesa, tanto a los clientes como a los abogados, pues son los honorarios del abogado, ¿verdad? Y yo creo que ahorita muchos van a parar la oreja. ¿Cómo? ¿Se les paga? Sí, pues también comen, también tienen que asistir a algunas cosas. Entonces vamos a hablar de ese tema muy interesante, pero pues vamos a hacer una pequeña pausa en que vamos a presentar pues al licenciado Fernando Antonio. Muchas gracias por venir. Estamos aquí a la orden. A ver, platícanos, ¿de qué se va a tratar mañana el tema? Es un tema muy interesante. A los radioescuchas, bueno, están cordialmente invitados mañana a las 17 horas, a las 5 de la tarde, para que estén con nosotros.
Buenas tardes. Muchas gracias al auditorio y a la licenciada Marta Patricia por invitarme y darme la oportunidad de hacer esta presentación en el Centro Universitario de la Costa de la UDG. Y efectivamente este tema es muy interesante y les va a interesar tanto a los particulares como a los profesionistas. Claro que ahorita la mayoría de los asistentes probablemente van a ser los compañeros
estudiantes de la carrera de Derecho.
Pero de todos modos, muchos de los inconvenientes que suscitan entre un particular y los abogados es por precisamente los honorarios.
Sí, no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Queremos grandes problemas y soluciones ¿cómo se dice? Pues rápidas, pero luego cuando ya hablen de la parte interesante que es la económica, que son los honorarios del abogado, y como que ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Pues ¿qué hizo? ¿Verdad? Sí. Más ellos no saben que uno tarda 5, 6, 7 años en llevar a cabo su experiencia y para poder yo me acuerdo que en las primeras veces que cobraba me temblaba la boca, decía ¡ay, tanto! Y se me quedaban viendo, bueno, menos, y si me veían con cara de alegría, pues le subí un poquito más, pero bueno, esto ha cambiado, yo creo que mañana lo vamos a ver de manera más amplia en la conferencia, pero es un tema muy interesante y muy importante, creo, ¿no? Al final de cuentas es una profesión y que como tal al desarrollarse tiene que pagarse pues el respectivo pago que debe de hacerse, pero regularmente pues, nosotros lo conocemos como honorarios. E inclusive creo que entre los abogados tenemos por ahí una frase que dice que mucha gente a veces nos dice, oye, una consulta sin que cause honorarios, como que eso es muy fácil de hacer cuando no, es muy difícil. Yo creo que quien lo haga así está de alguna manera denigrando la profesión, ¿no? O sobajando desprestigiando, porque yo les digo a mis alumnos en primero, ya cuando entran el primer mes, ya cuando terminan, si entran en enero, ya para agosto, ya sus papás ya lo sienten como que son abogados. Así que ya cuando van como en quinto, ya se sienten ministros de la Suprema Corte, ya ni le quieren hablar. Pero yo les digo, El detalle es que luego cuando empiezan a querer los muchachos a hacer sus primeros pininos, el 90% de la gente dice, pues, ay, mi hijo es abogado, ay, pregúntele. O vas a una fiesta y no hay quien, oye, es que nomás una consultita, y pues a veces uno le da pena, aquí está mi tarjetita, te espero en mi oficina. ¿Por qué? Porque toda consulta, pues, causa honorarios, ¿verdad? Y es un tema que se me hace muy interesante lo que ustedes están hablando. Pero a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más va a esperar la gente de mañana?
Bien, nuestro conferencista el día de mañana, el licenciado Fernando Reséndiz, domina bien el tema. Tienen de la mano de su papá más de 30 años como abogados en Puerto Vallarta.
Pero de edad no tiene 30 años, ¿verdad? Ah, no. Porque se me hace muy joven.
No, y tiene 33.
Ah, entonces sí.
Ay,
entonces
nomás sí, para ya que vean. Ya
bueno,
llegó.
Algo muy interesante que les quiero comentar es que precisamente el licenciado Fernando es muy joven. Yo creo que mañana va a tener mucha empatía con los muchachos, porque regularmente cuando traemos un conferencista, pues ya son personas adultas, digamos mayores, de 40, 50, que todavía siguen siendo jóvenes, pero bueno, nuestro invitado en esta ocasión es mucho más joven de lo que regularmente, y además se ve más joven.
Aparte, así, ¿no? Es, licenciada, todos.
Entonces, ya los muchachos se van a sentir bien pensando que se pueden dar esas oportunidades.
Todos nos vamos con la impresión que tiene menos de 30 años el licenciado Fernando,
ya, sí, ya vimos,
pero ya tiene bastante tiempo en la abogacía, y quién mejor que él decirlo de esta manera, porque su papá es un abogado muy exitoso en Puerto Vallarta.
Sí, sí,
lo dice no nomás nosotros, el internet, que todos estamos a la vanguardia. Ajá. Entra a su despacho y va a ver que son de los mejores de la ciudad.
Sí,
y el que hoy nuestro colegio sea el que nos represente mañana en el centro universitario, pues es orgullo para el colegio de abogados. El licenciado Fernando conoce perfectamente el tema. Y como vuelvo a insistirles, se ve joven, ¿no? Pero ya tiene bastante experiencia.
Ya tiene experiencia, ¿no? Eso es muy importante, y sobre todo creo que la experiencia de los honorarios, les digo, es un tema muy muy ad hoc, ¿verdad? Muy bueno, porque la mayoría de las veces, les digo, hemos hablado de muchos temas, pero nunca hemos hablado de la parte económica, ¿no? De la parte que tiene que ver con lo que cobra el abogado, porque muchas de las veces la gente piensa que no come o que no sé cómo subsiste, pero de alguna manera cobra honorarios. Y bueno, algo que sí también se tiene que aclarar es que ha habido algunas reformas, ¿verdad?, en materia mercantil, sobre todo, que ahora, de acuerdo a la cuantía, hay algunas cosas que tenemos que ver, ¿no?, de respecto a la cuantía. Pero bueno, yo creo que tenemos tema para ratito y, bueno, para mañana la conferencia. Por lo pronto nos vamos a ir a unos mensajitos y regresamos. Ustedes nos pueden llamar al 22-622-63 o al 22-622-66. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, pues llámenos. Aquí lo esperamos. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Bueno, estamos regresando con Derecho al Aire y el día de hoy está con nosotros precisamente del Colegio de Abogados de la Costa Norte, Jalisco, Asociación Civil. Y bueno, estamos hablando de un tema muy interesante como lo que son los honorarios del abogado. Y bueno, el licenciado Fernando nos va a hablar algo de qué pasa con el colegio, ¿no? ¿Qué hace este colegio? ¿Cuál es la invitación que tiene el colegio?
Claro que sí. Bueno, el Colegio de la Costa Norte de Jalisco, uno de los trabajos que venimos haciendo es hacer servicio social. Prácticamente no es un colegio como normalmente los conocen. Este colegio es para que todos los miembros de abogados que salen de las universidades, de las diversas universidades de toda la República Mexicana, ahora actualmente con las reformas se tiene que incorporar para poder litigar. Entonces, precisamente es uno de los trabajos que hemos estado haciendo últimamente para que todos los estudiantes, ya una vez que se titulen, se incorporen al Colegio de Abogados de la Costa Norte. Puedo presumir que es el más viejo, es el más antiguo, tiene más de 30 años y también somos el colegio que más miembros somos, y aparte que hacemos más actividades y estamos más activos. Le quiero pasar el uso de la voz a la licenciada María Concepción.
A ver, licenciada, ¿qué nos tiene que decir? Muchas gracias.
Bueno,
bienvenida.
Muchísimas gracias por tu espacio. Sí, lo que sí les quiero comentar es que ahora en el 2018 que vino la reforma ante profesiones, pues sí nos están pidiendo que todos los jóvenes que que salen de su carrera, no nada más es salir de la carrera y vámonos a litigar, no, ahora tenemos que actualizarnos día con día, estar a la vanguardia. Y para eso, pues, viene la invitación del colegio para invitarnos. Nosotros estamos cerrando filas como colegio, nos estamos colegiando ante profesiones, vamos a ser certificadores ante profesiones. Ya, si algún alumno quiere litigar, tendrá que acudir
a un colegio
para que se certifique, y entonces ese colegio le pueda dar bandera verde, se puede decir, uh-huh, ante los juzgados, tribunales, para que pueda litigar.
O sea, para sacar la cédula ahora va a tener que llevar el respaldo de un colegio.
Así es.
Exactamente. Entonces ya ustedes están diciendo que están en ese proceso de certificación, y que si en un momento dado algunos egresados ya titulados quisieran tener la oportunidad o la opción de colegiarse con ustedes, bueno, van a ser uno de los colegios que van a estar certificados para dar el respaldo para que profesiones del Estado les pueda expedir la cédula, ¿no? Que habla de que ya efectivamente están llevando actualizaciones jurídicas, y que de acuerdo a esas actualizaciones jurídicas ya están aptos para ejercer la carrera, ¿no?
Así
que
es.
Eso va a ser una parte muy importante, que fue parte de las reformas, ¿no? Respecto de ahora obtener la cédula, prácticamente nos vamos a volver como copia de otros países, ¿verdad? De que quieres volver a te la van a dar por determinado tiempo, y quieres volver a litigar, tienes que comprobar que efectivamente has estado actualizándote, uh-huh, con algunos cursos, diplomados, estás tomando una maestría, algo que pueda acreditar que efectivamente estás en actualización. Y eso es algo muy importante, porque de repente salimos de la carrera y pensamos que ya se terminó todo, ¿no? Y hay que seguir actualizándonos. Así de repente es. Si bien es cierto que no estamos estudiando una maestría, pues cursos, diplomados, que puedan, según el área o el perfil que vayamos nosotros tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí en la universidad pues tenemos varios diplomados en juicios orales, en justicia alternativa, en psicología jurídica, que de alguna manera abonan pues a lo que es el menaje jurídico del abogado, ¿no? De repente sentimos que ya salimos, ya tenemos una cédula, ya podemos trabajar, pero luego vienen actualizaciones o reformas a las leyes y uno se queda como que atrás. Ya, y vas a los juzgados, oye, pues oiga, ya esto ya no existe. ¿Cómo? Que ya no existe, ¿verdad? No, le falta actualizarse. Entonces, ustedes van a hacer ese proceso, ¿no?
Sí, estamos cerrando filas. Nosotros ya estamos a... ¿Qué le puedo decir? Este año no sale sin que nosotros seamos ya un colegio certificador.
Y este es un proceso, sí, ¿verdad? Un proceso.
Tenemos trabajando 2 años ya. Tenemos el ciclo de conferencias que estamos...
Del año pasado, sí, y ahora empiezan otra vez a activar.
Este año son 3 años ya.
Ah, mire.
Pero ante profesiones tenemos 2 años ya con documentación y todo ya en regla. Y pues vamos bien. Tenemos muy buena vibra y buen resultado desde profesiones. Nos dicen, van muy bien. Ahorita estamos juntando toda la documentación de todos aquellos compañeros que están integrados en el colegio.
Sí, para acreditar que efectivamente, uh-huh, todos los que están en ese colegio también han tenido pues sus actualizaciones, que son abogados, que tienen su cédula, porque ya ven que a veces, dependiendo de los juzgados, te piden la cédula estatal y la cédula federal y la cédula del esto. Y, bueno, no nos falta que nos pidan el acta de función, ¿verdad? Pero nos están pidiendo de todo. Y eso es muy importante. Desafortunadamente, parte de las reformas o de lo que se va haciendo día a día es que cada vez tenemos que acreditar que efectivamente estamos de alguna manera ¿cómo les puedo decir? Educados, o que tenemos las constancias académicas para representar o estar al día con las reformas respecto a nuestros clientes, ¿no? Porque luego ahí viene la otra parte, ¿cómo queremos cobrar honorarios si efectivamente no somos lo que parecemos o decimos que somos, ¿verdad? Porque la cédula sí te la puede dar, pero ¿qué tal si a la hora de las actualizaciones la reprobamos? ¿Qué les parece si a la hora de que hacemos un examen lo reprobamos y, bueno, qué tipo de abogado me está representando, ¿no? Y ya con este colegio, y bueno, si ustedes, como dicen, están en pro de la certificación, bueno, pues ya estamos hablando de otros temas, ¿no? Ya,
así es.
Ya estamos hablando de que esa persona que lleve ese aval está hablando de que es un buen abogado, de que está actualizado, de que realmente sí podemos confiar en él, ¿no? Porque de repente, pues ya ven, no podemos cerrar los ojos a la realidad, pero hay mucha gente que presume, pues, de estar muy docta en los temas y de repente, pues no. No estamos así, ¿no? Necesitamos irnos actualizando. ¿Qué más vamos a ver el día de mañana? El día de mañana, como les decía, vamos a tener esta conferencia mañana 8 de mayo de 5 a 7 en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus. La entrada es gratuita. Claro que a mis alumnos de la carrera de abogado ya saben que tienen que llegar y poner su huella, su lista, porque es parte de una constancia que se les pide a todos y que deben estar pues en tiempo y forma para que todo salga bien. Pero ¿qué más vamos a hablar mañana, licenciado Fernando?
Mañana yo quisiera compartirles un poco de la experiencia que he tenido como litigante. En la firma de abogados en la que trabajamos, siempre trabajamos en conjunto para poder determinar, por ejemplo, los honorarios, que es algo muy importante. Ya ahorita ya no se puede trabajar un abogado independiente, ya tiene que uno trabajar en conjunto.
En corporativos, ¿verdad? Es la novedad ahora de que en un lugar donde puede haber de muchas áreas, perfiles, ¿no? O áreas o modas, que ya en materia penal, en materia civil. Antes un abogado era como todólogo, ¿no?
Así es.
Él litigaba de todo. Y bueno, además la carrera sí era. Afortunadamente también la universidad se ha preocupado por esa situación y nosotros en el centro universitario los planes de estudio vienen de alguna manera ya con orientaciones. Entonces actualmente ofertamos tres orientaciones: la orientación en materia laboral, la orientación en materia civil y la orientación en materia penal. Claro que hay otras que se quedan fuera porque el número de alumnos no nos da para más. Hay 9 orientaciones de hecho en la universidad, pero algo que tú mencionas es muy cierto, ya no es litigar solo. Ya es buscar un corporativo donde encuentres pues una parte conjunta pues de
integral,
exactamente, integral, la palabra será integral.
Uh-huh. Y también compartir algunas experiencias que hemos tenido en las cuales, por ejemplo, saber qué tarifa manejar, porque muchas veces, bueno, en lo personal, en la universidad, cuando yo la cursé hace 10 años, no recuerdo, la verdad, que me hayan dado impartido una materia de cómo cobrar, cómo tasar los honorarios. Y todos, yo creo que los de la universidad que yo conozco, mis contemporáneos, incluso también compartimos esa
Sí, de hecho, recuerdos. La pregunta clásica, ¿no? Oye, ¿tú cuánto cobras por este asunto? Y no tenemos un arancel, pues, o sea, no tenemos, sirve tal cuantía tanto si es materia civil. Y cuando hablamos de familia, pues es extensísima, ¿no?, esa parte, pero no hay un catálogo de tarifas o un arancel que diga tanto, tanto. Apenas yo creo que empezamos en materia mercantil, ¿no? Creo que las reformas últimas, yo no soy mercantilista, por eso les digo, yo creo que las últimas reformas en materia mercantil fue que la cuantía tendría mucho que ver con lo que se tenía que pagar. E inclusive creo que fue algo así que les causó movimiento a los abogados porque se tenían que ir al SAT, ¿no? Se tenían que ir a dar de alta al SAT y expedir un recibo de honorarios o algo así, y ya como que, ¿cómo? ¿Cómo crees? Entonces, sí, efectivamente tienes tú mucha razón, de hecho en los planes de estudios nunca se ha contemplado hablar de los honorarios del abogado, así que es. Yo creo que es la parte muy importante, ¿no?
Precisamente por eso es que me estoy emocionado y contento de poder compartir esa experiencia con los compañeros, porque
con los alumnos de este centro, ¿verdad?
Son compañeros, los veo yo como compañeros, aunque no se han titulado, pero son colegas.
Sí, pues ya van en pro, ¿verdad? Ya casi tenemos nosotros en la carrera de Derecho casi 650 alumnos, entonces ya algunos ya están en octavo. Ahorita tenemos un plan de estudios que dura 5 años y ya llevamos en quinto. Entonces ya vienen alumnos que ya vienen con mucha fuerza, pero falta, ¿no? Yo creo que parte de los planes de estudios a veces nos faltan algunas cositas pequeñas como esta. Tú lo acabas de mencionar. No hay alguna plan de estudios que les hable de cuáles son los honorarios del abogado o si estos son conforme a la costumbre, conforme a las reglas sociales conforme a las reglas propias del abogado, o sea, ahora voy a decir algo que a lo mejor no se va a decir en radio, según el sapo la pedrada, ¿verdad? O sea, cómo lo ve uno desde que llega a ver qué tipo de zapatos, de ropa y eso, cómo está vestido, cómo lo sabe, porque de repente no se ve un chasco, ¿no? Puede haber una persona muy humilde y que vaya a tener muchísimo dinero y, bueno, entonces, yo creo que muy importante es la cuestión de los valores, la moral y la ética, ¿no? Que es muy importante de que no andar ahí como que cobrando conforme el sapo la pedrada, sino que tenga que tener una parte que diga un límite o un mínimo y un máximo, ¿no? Como las penas, hasta una media a lo mejor, ¿verdad?
Claro, claro. Y también valorar, valorar y y ser conscientes de que es sano cobrar, porque ¿sí? también el no cobrar desprestigia la profesión, como hace rato comentabas, que muchas veces los abogados no cobran una consulta, sin embargo, por ejemplo, los médicos, todos te cobran una consulta.
Yo creo que es una comparación excelente, ¿verdad? Así vayas y te dan una aspirina, te dan la solución, y así como ellos tardaron, no sé, 7, 8 años en terminar la carrera y tener esa habilidad de ponerte ya en un papelito que te vayas a tomar, y que es una responsabilidad, porque el caso contrario es la negligencia, ¿no? Y sin embargo, nosotros van, les digo, vas tú a una reunión familiar, un evento social, y no falta, ay, eres abogada, ay, es que fíjate que tengo una dudita. Y se sienten mal porque le dicen, ah, pues aquí está mi tarjeta, el día que usted quiera, lo espero en mi oficina, y se molestan.
Sí, claro.
Se molestan porque yo digo, con un médico nunca van sin dinero.
Así es.
¿Por qué con un médico nunca van sin dinero? Porque saben que te va a cobrar la consulta. Así sea una cosa de 50 pesos o de 40 pesos o algo que digan cuota voluntaria, pero te pagan, ¿no? Claro. Y con un abogado van con el problema y te lo quieren exponer y luego ya, oiga, ¿le debo algo? No, pues sí me debe, pase ahí con la secretaria y como cuánto, y como que te empiezan como que es claro. un mercantilismo, ¿no? Un comerciante. Muchas veces, no sé si les ha pasado que llegan los clientes y dicen, es que le traigo un negocio. No, pues es que yo no soy comerciante, yo soy abogada, yo le ayudo a solucionar su problema, pero no soy comerciante. Pero esa parte es muy importante. Bueno, aquí los tiempos se van rápido. Entonces, seguimos aquí en el aire, nos pueden llamar al 226-2233 o al 226-2266 y con mucho gusto, si tienen alguna duda, pues aquí seguiremos. Todavía nos toca un buen ratito que estar con ustedes, así que por favor, llámenos, es un tema muy importante, los honorarios del abogado. Gracias.
Aclara tus dudas, llámanos al 226-2233, Derecho al Aire. Estás escuchando Derecho al Aire.
Bueno, pues regresamos precisamente hablando de los honorarios del abogado, que precisamente mañana el licenciado Fernando Antonio Reséndiz Sánchez va a estar con nosotros para la conferencia a las 5 de la tarde en el auditorio Juan Luis Infuente Lemus, ahí los estamos esperando. Y bueno, el tema es muy interesante. Hace rato estábamos hablando de la comparativa entre los médicos, ¿verdad? Y los abogados, que uno nunca va al médico si no hay dinero, o sin dinero prácticamente, y con el abogado parece que vamos a que nos solucione el dinero. Y la pregunta final siempre, ¿le debo algo? Pues claro que me debe algo, ¿verdad? Claro que me debe algo. Comentabas algo más acerca de esa comparativa que hicimos entre médicos y abogados.
Es un excelente ejemplo, maestra. ¿Por qué? Porque al médico uno no acude si tiene un problema oftalmológico con un médico particular, ¿no?
Con un pediatra, ¿verdad?
Con un pediatra, sí es, maestra.
O un ginecólogo.
Por supuesto, ¿no? Acude uno con un médico especializado. Los abogados también cada vez nos requieren más especialización. Por eso es importante colegiarse, porque también en el colegio intercambiamos puntos de vista, cultura jurídica, actualizaciones entre nosotros, entre los abogados. Entonces, la convivencia entre abogados ya nos garantiza que vamos a estar actualizados, ¿no? Sí. Que vamos a aprender
de
los colegas.
Y de hecho, fíjese que el tema que usted menciona de la especialización es muy interesante. Yo acabo de adquirir mi doctorado y un tema que mucha gente en un momento creía que era un tabú era la maternidad subrogada y sustituta respecto de la afiliación. Entonces, ahora hay gente que me busca de otros estados y me dice, oiga, Alicia, yo tengo este problema de esto. Y es que hemos buscado a nivel nacional y no hay especialistas que sepan hablar del tema. Entonces, esto te abre que un mercado nuevo, ¿no?
Así
el hecho es.
Es
que abre un mercado nuevo cuando estamos en la especialización. Ya, y eso ayuda, ¿por qué? Porque ¿quién más va a saber de ese tema que tú? que eres por el que realmente... Y bueno, aquí hablamos de que hay que ir a cursos, a diplomados, a la maestría, al doctorado, al postdoctorado, para que tú seas el mejor especialista en respecto de un tema. De alguna manera ya lo viene exigiendo la propia sociedad, ¿no? Porque como tú lo acabas de comparar con el médico, no vamos con el pediatra y le decimos, oiga, pues fíjese que traigo una basurita en el ojo. No, tienes que ir con un médico oftalmólogo
especialista,
y luego entre ellos mismos hay otra especialidad, ¿no? Uh-huh. De repente se abre otro panorama de especialidades, porque hay quien opera y hay quien no opera. Entonces, claro, de repente es un oftalmólogo cirujano y otro es un oftalmólogo. Pero hablemos de otra cosa también más importante. Tenemos un arancel en Jalisco que nos hable cuánto cuesta una consulta, porque yo creo que los que nos están escuchando han de pensar que no hay. Sí lo tenemos. El hecho es que lo ignoramos y de repente, por costumbre, lo hacemos de, pues, ¿cuánto nos debe, no? Y a veces decimos 300, 500 pesos. Pero si nos fuéramos a lo que el arancel dice, ¿qué dice, Fernando?
Bueno, de hecho, es parte de lo que se va a exponer
el día de mañana. No le vamos a explotar el material, pero, porque si no, mañana,
les voy a dar un
exponer,
adelanto,
¿verdad?
Porque sí me gustaría compartirlo, que el arancel maneja lo que es una tarifa mínima, que son 880, se basa de acuerdo al salario mínimo vigente. No se ha reformado el arancel.
No se ha actualizado, digamos.
No se ha actualizado, porque ya debería ser con UMAS. Y entonces son 880 la mínima, y la máxima son 1800 pesos.
O sea, que a lo mejor una consulta especializada pudiera en un momento llegar a la máxima, que sería 1800 pesos, y la mínima una consulta sería de 880 pesos. Ajá. Bueno, señores, ya más o menos van entendiendo que un abogado también cobra, y que hay un arancel, y que si ustedes por ahí les cobraron 300 o 500 pesos y dicen, ay, fue caro, pues no, fue barato. Porque de acuerdo al arancel, pues estamos hablando de otra tarifa mucho más alta, ¿no? Y esto hablamos de alguna manera si nos regimos por el arancel, ¿no?
Pero
si también, no, podría ser hasta más, dependiendo de la especialidad.
Sí, claro. De hecho, también lo que comentaba hace rato, que son las costumbres. Uh-huh. Porque muchas veces se acostumbra a cobrar en un asunto, por ejemplo, mercantil o laboral, un porcentaje. Sin embargo, también el arancel te establece cómo se puede cobrar un juicio. Incluso también te pueden cobrar ¿cómo se llama? ¿Por qué? Audiencia, por comparecencia, una entrevista, incluso por viajar también está considerado en el arancel de abogados de Jalisco, te considera muchos asuntos en particular que la verdad muchos abogados incluso ni cobramos. Una audiencia también te la tasa en 4,500 por hora.
O sea, y estamos hablando por hora, ¿no? De repente vamos y nos sentamos frente al abogado y pensamos que es psicólogo, ¿no? Uh-huh. Le hablamos de todo lo que queremos que nos escuche y no es psicólogo, es abogado. Y entonces en ese caso podría decir, nos falta cultura, ¿no? En ese sentido, para respetar los honorarios. ¿Por qué? Porque los extranjeros sí lo hacen, ¿no? Los extranjeros te preguntan, oye, ¿cuánto me cobras por hora? Y llevas asunto muy resumido, así, necesito esto y vámonos. Y los mexicanos pues tenemos otra cultura de que vamos y nos desahogamos del problema, pero a la hora que nos quieren cobrar, oye, pues ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Y bueno, aquí ya estamos dándonos cuenta de que podemos cobrar por la audiencia. También por ahí vamos a hablar, yo creo que si nos alcanza el tiempo en el siguiente bloque, de un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? Donde también ahí, dentro de los contratos, se pueden establecer determinados montos ya establecidos respecto de una prestación de servicios, y ahí hablamos también del abogado, ¿verdad?
Claro que sí, el contrato que normalmente, de hecho, quiero compartirlo mañana en la conferencia a los compañeros, es un contrato de cuota litis, que es el que yo más comparto en lo personal para que los abogados firmen con los clientes, y de esa manera no haya una mala interpretación entre cliente y abogado. Porque
eso es algo muy importante,
y
¿verdad?
Por eso se pierden muchos clientes.
Sí, a veces se pierden clientes porque no fijamos bien cuáles van a ser las tarifas y por qué le vamos a cobrar, ¿no? Porque hay gente que le hablamos de un procedimiento ordinario y luego después viene algo extraordinario, como puede ser una apelación o un amparo, y ya ahí el cliente dice, oye, pero ¿por qué tú me dijiste que por llevar todo el asunto me ibas a cobrar tanto? Sí, pero dentro de la primera instancia, y si ya se va a segunda instancia, pues estamos hablando de otros honorarios, y hay gente que no la entiende. Pero yo creo que el contrato de prestación de servicios podría ayudarnos mucho en esa parte, ¿verdad? Bueno, aquí los tiempos siguen, ya ven, son rápidos, llámenos al 622-33 o al 22-622-66 y con mucho gusto estamos aquí para que si nos tiene alguna pregunta, con mucho gusto en el ámbito de nuestras competencias y sabidurías, con mucho gusto se la contestamos, regresamos.
Aclara tus dudas, llámanos al 22-622-33, Derecho al Aire. Estás escuchando Derecho al Aire.
Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got that man crazy for me. He's funny.
Bueno, continuamos con Derecho al Aire y bueno, recuerden que mañana tenemos una conferencia que hablaremos precisamente de los honorarios del abogado expuestos por el licenciado Fernando Antonio Reséndiz Sánchez, que vienen precisamente del Colegio de Abogados de la Costa Norte Jalisco AC. Pues va a ser un tema muy interesante, muy importante, porque pues hablamos de muchos temas, de muchas cosas, pero no hablamos de la parte de los honorarios como lo hacíamos. Y bueno, ¿qué nos quiere decir el licenciado Florencio?
Bien, pues nuevamente agradecerles porque no es la primera ocasión que acudimos al Centro Universitario de la Costa. Mi caso aquí, estudiantes, me siento como en casa.
Sí,
venir
pues,
al Centro Universitario.
Ay,
muchas gracias, maestra. Y por otro lado, pues como refiere, a nombre de nuestro presidente del colegio, darle las gracias por este espacio y porque mañana pues llevar a cabo una conferencia más dentro de todo el ciclo. Y si no es pedirles de más, si nos regalarían en lo posterior un espacio, porque todavía faltan las demás conferencias.
Sí, veremos siempre con el tiempo. Claro que sí, este es su casa, estamos con las puertas abiertas. Y claro, siempre que sea abonar para que los estudiantes estén pues al orden del día, ¿no? Y yo creo que el abogado es una de las profesiones que nunca termina de estudiar, porque todos los días las leyes se están reformando y todos los días los asuntos, los problemas sociales o los problemas personales o económicos de las personas los tenemos que solucionar, y pues tenemos que estar a la vanguardia, no nos podemos quedar atrás. Y un tema que precisamente yo creo que poco se había tocado o poco nos gusta hablar es precisamente esa parte que son los honorarios, ¿o no, Fernando?
Claro, de hecho, ahorita retomando el tema de que hay que actualizarse, también hay muchas reformas, por ejemplo, lo del internet, que salen nuevas leyes, un ejemplo también ahorita lo del streaming, también hay que reformar, hay que generar leyes para regular esas situaciones. Y pues también quiero aprovechar para agradecerle el tiempo y el espacio que nos está proporcionando ahorita, y también estoy muy contento y muy agradecido con la universidad y gracias por darme la oportunidad de mañana.
No, pues ya mañana ya lo veremos, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que ese auditorio impone y de repente los honorarios se nos van a hacer muy chiquitos, ¿verdad? Pero bueno, es un tema muy interesante. Decimos, ya hablamos que hay un arancel, ya hablamos que hay un contrato de prestación de servicios profesionales, ya hablamos cómo de alguna manera el propio arancel nos habla de cobrar por audiencia, de comparecencia, de cómo a veces al cliente también hay que aclararle hasta dónde cubren nuestros honorarios, ¿no? Hasta qué proceso, qué parte del proceso cubren nuestros honorarios, y que si en un momento dado, por alguna circunstancia propia del proceso, se va a una segunda instancia, como puede ser una apelación o que se requiera de presentar algún amparo, pues que estamos hablando ya de otros honorarios, ¿verdad? Que no estaban incluidos en la primera parte. Entonces, toda esa parte yo creo que es importante que la gente, sobre todo la sociedad, lo entienda, porque volvemos a la comparativa que había dicho la licenciada Esdra. Iskra. Iskra, ay, es que está muy difícil de pronunciar, pero bueno, que hablaba de la comparativa con los médicos, ¿no? Una persona que tiene un problema de salud va y va con dinero con el médico porque sabe que le va a recetar y que va a tener que inclusive ir a una farmacia a comprar el medicamento. Y con un abogado van y a veces va sin dinero, ah, bueno, luego regreso y te pago. ¿Cómo que luego regreso y te pago si ya te estoy dando la solución? Y de repente somos muy, ¿cómo les diré?, imprecisos porque creemos que los abogados no comen, ¿verdad?, o no visten, claro, o no calzan, o no tienen familia, o no tienen necesidades. Pues sí, también las tienen y por ahí están los honorarios. Ese va a ser un tema, yo creo, muy, muy importante que no habíamos manejado.
Que no se tienen que perder los compañeros de la universidad.
Que, sí, pero que además, aparte, darse cuenta que a lo mejor ahorita en los planes de estudio está toda la parte sustantiva de lo que debe saber el abogado, pero que a lo mejor la parte, los maestros, yo creo que de repente sí lo hacemos. Oiga, sí, maestra, ¿y cuánto cobra por ese asunto? Pues más o menos ahí les da uno el monto, ¿verdad?, de tanto. Pero realmente, ¿cuánto es el valor del trabajo del abogado, no? También es algo muy importante que la sociedad debe de empezar a entender. ¿Cuánto vale el trabajo de un abogado? Sobre todo cuando este es especialista. Porque ustedes se fijan, como lo decíamos hace un momento, cuando vas con un doctor especialista, hasta sube el precio de la consulta, ¿no? Hasta una cantidad que dice, ay, pues no traía para tanto. O sea, yo pensé que con la aspirina era suficiente y resulta que no, que es más. Entonces, con el abogado yo creo que también debemos empezar a tener esa cultura de saber que un abogado también cobra. Y bueno, yo he visto letreritos con algunos compañeros abogados que a la entrada de su oficina tienen así, toda consulta causa honorarios. Pero yo creo que culturalmente no estamos acostumbrados, ¿verdad?
Y es parte de la exposición para irlos acostumbrando también, sí, a los alumnos a que
tienen que
cobrar.
Y yo creo que también los alumnos, como tú lo dices, tienen que cobrar, ¿no? Así yo es. Les doy clases a los de primero y como les digo, ya cuando van, si entran en enero o ya para mayo que terminan sus clases, ya sus mamás les dicen, ay, mi hijo es abogado. Y ya si la vecina, oye, tengo, ah, mi hijo es abogado. Y ahí empieza una parte cultural, ¿no? Si soy abogado, si puedo a lo mejor darle una pequeña consulta, pero también la voy a cobrar, aunque claro, empecemos así como de 50 pesos o de 100 pesos, pero porque son estudiantes, podríamos decir, y además también hay mucha gente que dice, ah, está estudiando, pero hay estudiantes que ya en cierto grado le pueden dar solución a un problema y también como que, ah, no, pues mientras no tengo la cédula, mientras no me vaya a un proceso, porque también culturalmente la gente piensa que mientras no vayamos al juzgado, como que no me tiene, claro, que cobrar.
Así es.
Y no, o sea, desde el momento mismo en que usted llega a mi oficina y se sienta y me explica su problema, ya estoy prácticamente yo revolucionando mi cerebrito para decir, ¿cómo lo voy a solucionar? Y le voy a dar una solución a su problema, porque además, algo muy importante, ese cliente se vaya tranquilo.
Claro.
Y ya nos está dejando el problema a nosotros, y nosotros no le estamos cobrando, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es la parte que,
sí, es
que tenemos que decirle, señores, hay que pagar. Si se le paga al abogado. Y si hay honorarios, ¿verdad?
Sí, hay que cobrar siempre cualquier consulta, cualquier trabajo. Uno cuando, otra vez retomando lo de los médicos, uno cuando va con un médico y te inyectan, te cobran.
Sí, sí,
la
sí.
La jeringa te la cobran.
El algodón, el porcentaje de alcohol que le pusieron ahí, una torunda, 50. Pues, oiga, pero no quiero todo todo el kit,
el
¿no?
Kit
no,
de primeros auxilios.
Sí, sí, una inyección a cualquiera te cuesta 100 pesos mínimo. Antes llevamos ahí con las vecinas, ¿verdad? Y ya después ahí te daban una mala inyección. Y yo creo que eso habla de que cuando hablaba precisamente su compañera de la profesionalización y de la especialización, pues ya también se debe de cobrar los honorarios en ese...
Sí, es parte de lo que se va a compartir ahí en el
pues bueno, ya ven ustedes,
el arancel.
Vamos a hablar de un tema muy interesante, los honorarios del abogado. Estamos todavía en el aire. ¿Algo más que podamos argumentar? Que podamos decir.
Yo quiero compartir que hay que aprender a defender nuestro trabajo, nuestros conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un esfuerzo, maestra.
Sí,
es un esfuerzo desde estudiante.
O 5 años, ¿verdad?
Claro,
¿cuánto gastas en cuadernos, en libros, en tiempo?
Es una inversión. De dinero, de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces hay que aprender a intercambiar todo ese esfuerzo por una remuneración, porque sí, usted lo ha dicho, los abogados también comemos, ¿no? También
vestimos,
gastamos.
No, y luego de repente culturalmente, mira cómo viste. Y bueno, algo que yo a mí cultura. Se me hace hermoso de la carrera de abogado es que el vestir y el hablar son parte que denota un abogado, ¿no? Que así lo ven bien vestido y dice, es abogado.
Así.
Y si lo ven con un maletín, es abogado.
Y luego,
si habla así como que muy bonito, es abogado. Y todo eso es una inversión.
Adquisición que se adquiere con el tiempo, ese esfuerzo. Entonces, sí, tenemos que cambiar la cultura, maestra.
Usted la manera de pensar.
Mucho, sí, la manera de pensar. Y como abogados, pues defender nuestro trabajo.
Sí, yo fíjense que aquí en el centro universitario recibimos mucha gente que viene de pueblos cercanos, como Mascota, Talpa, Tamatlán, algunos otros lugares. Y yo a veces les digo, tienen que valorar porque pagan renta, luz, la lejanía de vivir lejos de su casa. Todo eso es una inversión de tiempo que en un momento dado, cuando lleguen a trabajar, pues tienen que recuperar la inversión que se hizo, ¿no? Porque de repente se nos hace muy fácil, es que es mi amigo, pues sí, pero
claro,
tu amigo nunca te dio así como para la renta, ¿va? O para el camión, de o hecho, para el refresco, para la torta. Y aunque no lo crean, yo creo que esto es para todos los que nos están escuchando. Es una inversión, todas las profesiones son una inversión, y yo creo que ninguna profesión, ahorita hablamos de la carrera de abogado, pero yo creo que ninguna profesión no tiene el derecho de no querer cobrar honorarios, por más pequeña que sea la consulta. Y además, una cosa muy importante, yo nunca he visto un médico que en una fiesta te consulte.
Claro.
A ver, saca ahí su maletín y te checa la presión, el ritmo cardíaco, y te dice, a ver, tómate la aspirina o no. Y al abogado, sí, el abogado con quien te toca, nomás dices que eres abogado y, es que tengo un problema. Uh-huh. Pues aquí tengo mi tarjeta, con mucho gusto, lo espero en mi oficina, y ahí claro, lo primero que va a ver al entrar va a decir, toda consulta, causa honorarios. Y yo creo que también, como lo acaba de mencionar, es muy importante culturalmente que la gente se vaya acostumbrando, ¿no?
Claro.
Yo creo que son contado los médicos que en un momento dado, ay, pues a ver, ¿qué tienes? Es un granito, ponte tal crema. Pero en una especialización, yo creo que le dice, mira, yo estoy en el hospital tal, a tal hora y a tal día, y ahí con mucho gusto llame, le hago una cita. Y además hay médicos que inclusive tarda uno tiempo en tener una cita porque están muy ocupados.
Sí, hasta un mes.
Entonces, y el abogado a veces te llega el cliente y pues, pásese, señor. Pues ya está aquí, pásese, y luego lo atiendes, y luego resulta que no trae dinero para pagar la consulta, porque precisamente por eso va con uno, porque no tiene dinero y creen que uno la madre Teresa de Calcuta, y no, también come, ¿eh?
Hay que generar
esos cambios. Pues yo creo que va a ser muy, muy interesante la conferencia. Ya creo, ya nos escucharon, muchas gracias, licenciada María, licenciada Florencio, licenciada
Iskra,
bueno, ese nombre. Y bueno, gracias al Colegio de Abogados de la Costa Norte, Jalisco, Asociación Civil. Y mañana, señores, el 8 de mayo a las 5 de la tarde, en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus, vamos a hablar del tema de los honorarios del abogado. Y sobre todo, pues muchas gracias al licenciado Fernando Antonio Reséndiz Sánchez. Ahí nos vemos mañana, con mucho gusto. Estaremos muy puntuales para escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Un tema que no se maneja en las clases, que no viene en el plan de estudios, que no hay una clase que nos digan cómo se debe de cobrar, ¿verdad? Porque hay una de ética, de cómo nos debemos de comportar, pero desde el punto de vista ético, ¿qué tan ético es no cobrar o cobrar? ¿Cuánto se debe cobrar de acuerdo al arancel? Son temas que mañana, con mucho gusto, yo creo que aquí el licenciado Fernando nos va a sacar de dudas, va a ser algo, claro, muy interesante. Sí. Y pues gracias, muchas gracias a ustedes,
gracias.
por estar a la orden y como usted decía, a la vanguardia de estos temas muy interesantes. Ya por hoy les damos por terminado. De todas maneras, aunque no estemos en el aire, nos pueden seguir marcando al 22-622-33 o 622-66, dejar su preguntita. Y está la invitación abierta al público, quien guste acompañarnos o asistir. Aquí estaremos con mucho gusto para recibirlo. Muchas gracias, que tengan bonito día. Y algo muy importante, no generen basura. Y no tiren basura en la calle, por favor, porque ya vienen nuestras temporadas de lluvia. Y luego ya ven lo que pasa cuando las alcantarillas se tapan. Y bueno, gracias, bonito día. Termino.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.